¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Premier, el programa de Fuera de Series donde analizamos los principales estrenos de la semana, comentando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Berlín, el esperadísimo spin-off de La Casa de Papel que llega a Netflix, junto a la serie coreana El Monstruo de la Vieja Seúl. Además, la serie de animación Carol y El Fin del Mundo y la película Dejar el Mundo Atrás. Hoy día completo, desde luego, del Gigante Rojo. Movistar Plus nos trae el documental Preparados para el Tsunami, Rafaela por parte de Disney Plus, la serie documental sobre Rafaela Carrá y, por último, la segunda temporada de Richard en Prime Video. Yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estrenos con los que celebran las fiestas navideñas me acompaña, como siempre, Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Rumores. ¿Qué? ¿Te enteras ya lo que me ha gustado el documental de Rafaela Carrá?
Ya te he visto, ya está visto. Yo me acordé un montón de... Porque ya se había anunciado en el especial cuando este año, en las fiestas de aquí, bailamos el Explota, Explota, Me Expló, y evidentemente, para hacer bien el amor, hay que venir al suelo. Al final, los tres grandes títulos de Rafaela Carrá, que no puede fallar tal, en Barraca, Verbenas y Fiestas patronales como Dios manda, que si no, esto no lo digo.
Y a mí que me ha sorprendido muchísimo que en Italia no es Rafaela, es Rafa. Esto no lo tenía yo controlado, pero...
Estas cosas internacionales, bueno, que al final hasta que no ves en los documentales, pues no te enteras. Sí, esto es lo que ocurre siempre.
Sí, y un documental que creo que va a funcionar mucho en esta época navideña. No sé por qué me da por ahí.
Sí, porque al final es una mujer tremendamente querida, como comentaremos después cuando hablemos del documental. Arrancamos, eso sí, con el que yo creo que es el gran estreno, desde luego, de la semana. Berlín se va a estrenar el 29 de diciembre con todos sus episodios. Una temporada inicial de 8 episodios. Y esto, igual que ocurrió con La Casa de Papel, yo os digo yo que cómo funcione, y todo tiene pinta de que va a funcionar. Tendremos posibilidad de seguir viendo mucho, mucho tiempo las andanzas de Pedro Alonso, las andanzas de Berlín en esta precuela de La Casa de Papel. La sinopsis de la serie nos dice que solo hay dos cosas que pueden convertir un mal día en un día extraordinario: el amor y ganar varios millones por una jornada laboral. Estos son los dos motores que impulsan a Berlín en sus años de gloria, cuando aún no era consciente de su enfermedad ni estaba atrapado como una rata en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es en esa época cuando concibe uno de sus atracos más extraordinarios: robar 44 millones de euros en joyas como por arte de magia. Para conseguirlo, tendrá que recurrir a una de las tres bandas con las que ya ha trabajado. Escuchamos, como siempre, su tráiler y volvemos enseguida.
Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas.
Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar
a las catacumbas de París.
We can have a lot of fun.
Anoche conocí a una mujer.
They can't resist.
La mujer de
Polignac. No te detengas ahora en esas minucias, Roy, por el amor de Dios.
¿Qué tenemos? Un robo. Lo vamos a pasar, teta.
Raquel Murillo.
Alicia.
Los españoles cometieron un robo con destellos de genialidad.
¿Quién quiere un amor confortable? Apostar a todo o nada.
Porque así es el talento español. Testigo.
Lo importante es que la cuenta atrás acaba de empezar.
Estamos ya de vuelta, Juan, hemos podido ver la temporada completa, la primera temporada, yo creo que habría que decir ya, de Berlín, sí. Ya ese anuncio de que ha trabajado con tres bandas, yo creo que ya nos da una idea de por dónde pueden ir los tiros. ¿Qué te ha parecido, bueno, qué esperabas de ella inicialmente y qué te ha parecido este spin-off de La Casa de Papel?
Bueno, he de decir que cuando se anunció, yo creo que estaba ya todo el mundo un poco saturado de La Casa de Papel, y como que dijeron, ala, venga, o al menos la mayoría de comentarios era... Ya otra vez, otra más, va a ser lo mismo. Pero yo tenía cierta esperanza de que fuera otra cosa, de que el tono fuera totalmente distinto, y me alegro bastante de haberme encontrado lo que hay aquí. Porque yo siempre tenía en la cabeza, que creo que alguna vez lo hemos comentado, que La Casa de Papel era la serie perfecta para una temporada hacer un robo en Madrid, otra temporada hacer un robo en Nueva York, otra temporada para hacer un robo, no sé, en Múnich, en Londres. Y, ostras, yo veía que la gente no salía de la Casa de la Moneda y Timbre y del Banco de España y encerrado una temporada y otra, y para adentro y para afuera, y tiro otra vez y vuelvo a entrar. Pues, hombre, yo me gusta mucho La Casa de Papel, pero he de decir que sí que acababas un poco... saturado, porque tres temporadas enteras con un ritmo arribísimo, una tensión altísima, todo, acaba saturando un poco. Y bueno, y aún así me gustó mucho. Y ostras, yo creo que tenemos aquí un caramelito de serie, creo que han hecho algo que está muy bien y que ahora desgranaremos un poquito. ¿Tú qué esperabas de esto?
Yo esperaba nuevamente que cambiasen el tono, que al final yo creo que tenían el gran atractivo de uno de los personajes más carismáticos, sobre todo como forma evolucionando las distintas temporadas de La Casa de Papel, y alguien tremendamente carismático como es el propio Pedro Alonso, que se había rodeado de una serie de actores, algunos más conocidos como era Tristan Ulloa y Michelle Jenner, otros menos conocidos como podían ser Julio Peña o hasta cierto punto también Begoña Vargas, y tener una especie de Ocean's Eleven, o si vamos a la pequeña pantalla, de Leverage, de las reglas del juego, que es una serie con la que yo siempre me he pasado tremendamente bien, me he disfrutado muchísimo con ello, y yo creo que eso es fundamentalmente lo que tenemos. A mí me ha recordado muchísimo especialmente a Leverage, creo que es un arco de 8 episodios que quizás son demasiados para lo que tenemos aquí en medio, pero sobre todo por la duración de los episodios, hay algunos de ellos que se van a la hora. No te digo que se pudiese quedar una película, pero yo creo que también, yo veo clarísimo cómo podría haber sido una película de en torno a 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 aproximadamente este Berlín, pero creo que tiene sentido que tengas estos 8 episodios, suelen acabar como en Marca de la Casa con un cliffhanger en cada uno de ellos que te invite a que, bueno, pues no que le des al siguiente botón, sino que dejes que Netflix te ponga el siguiente episodio, y creo que todo el mundo está muy en el juego. Es una serie con un ritmo muy vibrante, con mucha parte de comedia, que a mí me atrae mucho por los exteriores. Se han gastado el dinero en rodar en París, se han gastado el dinero en rodar hasta en Madrid. O sea, las escenas iniciales es en el entorno del Palacio Real, que es uno de mis sitios favoritos de Madrid, y en los jardines de Sabatini, y no tienen ninguna necesidad de hacerlo, pero se nota que la han hecho ahí en medio. Y luego la banda sonora, que tiene un éxito franceses y que a mí me vuelve loco cuando me ponen cualquier cosa de la chanson francesa, o cuando me ponen a Lola Flores, que también en su momento es absolutamente memorable de la temporada.
Sí, hay cosas que me han gustado mucho. Como bien dices, 8 episodios creo que han sido un poco excesivos, porque me acuerdo que nos pasaron primero los 6 primeros episodios y el 5 y el 6 a mí me da la sensación de que pegaban un poco ahí la bajona, pero oh, cuando llegaron los 2 últimos, qué maravilla, qué remontar, qué 2 episodios de no parar de final y para mí y un cierre fantástico y con ganas de que, como tú decías, que llegue la siguiente temporada, que llegue la segunda temporada de Berlín ya. Hay 2 cositas que me chirriaron un poco a lo primero. Uno es que en París todo el mundo bebe Estrella Galicia, eso me ha sorprendido bastante. Y segundo, que en París todo el mundo habla castellano. Eso me tiene flipadísimo. Que a lo primero me chirriaba porque digo, ah, pero esos 3 están en París, lo lógico es que hablasen en francés, pero luego pienso, coño, que los yanquis llevan haciendo esto toda la vida. Y rueden en China, rueden en Japón, rueden en Tailandia, rueden en España. Todo el mundo habla un inglés americano perfecto. Digo, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo yendo a otro país? Pues en Francia todo el mundo habla castellano. Y si te hablan en francés, en cuanto se da, mira si son amables, porque los franceses que he conocido yo yendo allí no son tan amables como los de la serie de Berlín. En cuanto se daban cuenta de que eran españoles, cambiaban al español de seguida. Maravilloso. Si es que es maravillosa toda la serie, porque ya lo dice Pedro, el amor lo mueve todo. Y aquí hay gente que tiene amor. Pues franceses amorosos. Es que no puede estar nada mal. Y luego amor lo que comentabas de...
Amor tenemos por todos los lados, sí, en toda la temporada.
Que es maravilloso, ¿eh? A ver, tenemos a Berlín, que es el personajazo con aquellos discursos grandilocuentes sobre el amor en La Casa de Papel, y aquí tenemos eso y aumentado todavía más. Creo que es el motor que mueve toda la trama. De hecho, cuando empieza, me parece, si no recuerdo mal, nada más empezar ya dice, me acababa de dejar mi tercera esposa y voy a por la cuarta o algo así, explicaba. Y aquí lo mueve todo. Y los enredos vienen por el amor. Y al final es lo que mueve todo realmente y a la mayoría de personajes, porque todos andan un poco ahí en la búsqueda de ese amor. Lo dicho, fantástico. Y luego me encanta a lo Ocean's Eleven. Claro que sí. No todos son, pues, unos garrulos que no tenían donde caerse muertos, como pasaba un poco en La Casa de Papel. Aquí no, aquí tenemos al experto informática, tenemos al experto en coches, al experto en no sé qué, menos al prof, a esa especie de profesor que es de Tristán Ulloa, bueno, no, que es profesor en la serie, y creo que esto le queda súper bien, que es genial para irse en la próxima temporada a otro país. Que si tienen que repitan. Y si se tienen que inventar que Berlín tuvo una cuarta banda, que se lo inventen. Dice, no me acordaba, pero tenía una cuarta banda.
A mí me ha gustado. Yo creo que está todo el mundo muy bien. Yo creo que al final la serie funciona como un tiro. Creo que es una serie muy fácil de ver, muy sencilla de ver.
Sí.
En la que, como siempre ocurre con todas estas, hay momentos en que si lo busca los 3 pies al gato, se lo vas a encontrar. Sí. Y especialmente me ha gustado la relación que tiene Berlín junto con Damián, que es como se llama el personaje de Tristán Ulloa. Esa que yo creo no tienes tanto en La Casa de Papel, pero sí recuerda muchísimo a la relación que tenían Brad Pitt y Josh Clooney en la saga Oceans. Ese me ha gustado muchísimo. Luego hay otras relaciones más de mentor, otras relaciones más de ahora sí, ahora no, ahora a ver qué ocurre con el resto de personajes masculinos y femeninos. Pero esto de 2 personas que se entienden y que además disfrutan con lo que hacen. O sea, lo que se nota es, nosotros robamos porque nuestra vida nos ha llevado por este lado y porque realmente lo consideramos una cosa atractiva que nos apetece y nos gusta el riesgo y el riesgo de que nos pillen y el riesgo de tener al final el éxito, pero incluso más allá del dinero, que evidentemente es la parte principal, lo hacemos porque hemos nacido para esto y porque encontramos esa vidilla que a lo mejor a otra gente le da con otra cosa, pues a nosotros nos lo da montando estos saraos que montamos aquí en París para robar estas joyas que vienen de toda Europa y de un follón que hacen desde el principio. Eso lo tienen desde el principio. A mí la relación entre los dos ellos dos, y este toque es Tristán Ulloa, siempre es un actor que me ha gustado muchísimo, y creo que con la vejez ha ido ganando mucho, mucho. La relación de ellos dos yo creo que es uno de los grandes puntos que me ha dado a mí la serie, porque al final el resto, pues eso, Bella Michelle Jenner siempre es un gusto verla, y es un personaje relativamente diferente del que hemos solido, del que solemos ver de mujeres. Aquí es una técnico muy, muy potente, pero que tiene muchas dudas personales y de cómo se tiene que hacer, y ha siempre hecho muy de tía echada para adelante, y aquí no es el caso, al menos inicialmente cuando no lo presentan, pero como os digo, la relación entre Berlín y este Damián que interpreta Tristán Ulloa es lo que más me gustó a mí de la serie.
Sí, luego volvemos a tener a Itziar Ituño haciendo de Raquel Murillo y a Nanja Ninri haciendo de Alicia Serra, que está graciosísima, y yo creo que lleva unos cuantos papeles encadenados, el que está más graciosa, que no se la puede aguantar, y aquí de nuevo, y aquí hacen un tándem que no habíamos visto en La Casa de Papel, que le sienta también de maravilla esa relación que tienen ellas dos, y fantástico. Y luego el tercer personaje, que yo creo que es, bueno, este que voy a nombrar ahora, que es la ciudad de París, y los alrededores. Y creo que a la serie le sienta estupendamente no estar encerrados en un solo escenario. Esos hoteles decorados maravillosamente, ese juego de colores con la ropa, las paredes, todo. A la serie le sienta fenomenal el ir para allá, para acá, el meterse en un bar. Creo que era algo que estos personajes necesitaban muchísimo y que es todo un acierto. Y lo dicho, que yo tengo ganas de más. Esos dos últimos episodios me han dejado encantadísimo.
Es una serie muy luminosa, con muchísimo colorido. A mí me ha gustado, lo he recordado muchísimo, más que hay rojo de la cantidad de lo saturado que están los colores, sobre todo, por ejemplo, en el hotel donde ellos alojan en París. Podía ser perfectamente alguna de las localizaciones que tuvimos en su momento en Sky Rojo. La temporada completa para celebrar el Año Nuevo nos llega el 29 de diciembre con todos los episodios, 8 episodios, y a ver qué ocurre con este Berlín en un futuro.
Sí, y pasamos ahora a Disney Plus, que nos llega Percy Jackson y los dioses del Olimpo. En la que su sinopsis dice lo siguiente: el semidios Percy Jackson lidera una misión por todo Estados Unidos para evitar una guerra entre los dioses del Olimpo. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella a continuación.
Perseo, soy yo.
Te llamas así por él.
Porque era un héroe.
Era valiente y bueno y, contra todo pronóstico, logró que aquello tuviera un final feliz.
Estoy acostumbrado a que el mundo me parezca raro. Como un rompecabezas, pero con la mitad de las piezas. Últimamente, todo me parece distinto.
Percy, eres especial. Cuando estés preparado para saber lo que te reservan los dioses, te lo dirán.
Percy, las historias que te he contado siempre sobre dioses griegos y monstruos son reales.
¡Es de locos!
Eres un mestizo. Y los mestizos no están a salvo en el mundo.
Todo ha sido un aprendizaje para lo que te espera.
¡Agarraos!
Percy Jackson, tu padre necesita tu ayuda. El rayo maestro ha sido robado. Si no devuelves el rayo, habrá guerra. Esa es tu misión. La verdad, sé que intimida. Pero no estará solo. Una misión siempre la emprenden tres.
Los semidioses procesamos la realidad de otra forma. Tenemos que averiguar qué se te da bien.
¿Lo intento otra vez?
¡No!
Aquí no hay sitio para mí.
Tienes dudas de si encajarás, ¿verdad?
Los dioses nos han enviado a una misión. ¿Creías que sería fácil?
Hombres semidioses, bienvenidos.
Mamá, no pienso dejarte.
Perseo, sé fuerte. Capea el temporal.
Puede que no necesite una espada. Voy a necesitar una espada.
Bueno, segundo intento de adaptar esta serie de novelas para Disney también. En este caso creo que hay algunos cambios notorios. No sé tú qué sabías del proyecto, porque yo no la recordaba especialmente que esto estuviera en marcha, y no sé cuándo se ha rodado ni nada.
Yo creo que fue de los primeros proyectos que confirmó Disney Plus cuando abrió toda la parte de sus licencias antiguas que habían sido películas, que nos llegaron mucho, pues aquella del perro, de los sabuesos, de los detectives, que nos llegaron varias de estas adaptaciones, el remake que hicieron en su momento de Un médico precoz con una chica en Hawái, y esta era una de las grandes apuestas que ha tardado, yo creo, especialmente por la parte de los efectos especiales. Las películas de Chris Columbus, de las que hubo dos, y la nunca tuvieron una... No hizo mala taquilla la primera, por eso tuvo una segunda, evidentemente, pero nunca tuvo una gran acogida en cuanto a crítica y sobre todo por los seguidores de las novelas de Rick Riordan, que al final yo creo que eran legión y siempre se ha vendido muy, muy bien toda la saga de novelas. Yo creo que de los principales cambios que tenía la serie, también signo de los tiempos, es que el propio autor de la novela no solo es productor ejecutivo nominalmente, poniendo el dinero, sino que ha estado en la creación. Y yo creo que eso al final se nota en el cuidado de los personajes, en la elección de casting, en lo que van a irme introduciendo. Creo que es una historia juvenil para ver toda la familia. Yo creo que es de esas series que Disney debería hacer mucho más, de que puedan ver toda la familia, que no hay tantas, que ha habido algún momento, pero que es complicado encontrar algo con la que puedas ver. No os digo con niños de 4 años, que incluso sí, tampoco tienen ninguna cosa en la que no haya, de una historia que tiene todo para gustarte, que al final mete la mitología griega, que mete esta idea de tener un semidios que no lo sabe hasta que en un momento dado se lo revela su madre, y a partir de ahí lo que tiene son aventuritas que hemos visto en muchas ocasiones, de personajes con los que se pueden identificar las niñas y los niños, y con un montón de efectos especiales, que ahora viene un minotauro, ahora viene un grifo, ahora vienen distintos animales mitológicos que a mí me gustan a mi edad, pero que yo recuerdo que en esa época me hubiese alucinado ver desde luego en la pantalla, porque los estaba leyendo, los estaba compartiendo. Yo creo que era una apuesta clara de Disney Plus por tener este producto familiar de cara a las Navidades. Yo creo que hay momentos en los que se siente barata, que es, no hay malos efectos especiales, pero que hay momentos en los que, aún así, al nivel en el que estamos en el 2023, creo que podrían tener más. Ya no sé si es un tema de prisas a la hora de editarla, que se ha editado en plena huelga, si era realmente un tema de presupuesto, que a lo mejor también podría ser, pero aún así, habiendo momentos en los que están muy bien los efectos especiales, hay otros en los que se nota que se podría haber cuidado más o se podría haber gastado más dinero. Eso sí que creo que ocurre, Juan.
Sí, y yo creo que a mí lo que me viene a la cabeza es el momento con Medusa, que vimos también en la película. O sea, el que haya visto la película, es un poco la misma historia que se vio en la primera película, pero siendo un poco más fiel a lo que es la novela. De hecho, para los que nos estéis escuchando, hemos podido ver 4 de los 8 episodios. Y a mí lo que me ha gustado mucho, creo que es un poco la relación entre los personajes. Creo que está mejor tratada y mejor llevada que la novela original, especialmente la relación entre Percy y su madre, que creo que está muy bien y que han reforzado muchísimo de cara a entender mejor al chaval, aunque... En cuanto a casting, creo que en general está todo el mundo bastante bien, pero creo que se nota que hay algunos actores jóvenes muy, muy noveles. Estoy pensando principalmente en el propio Percy Jackson, pero bueno, al final está arropado por gente que tira para adelante de todo. Y luego lo que me ha sorprendido un poco, incluso en el primer episodio, el tono del primer episodio, más oscuro, o sea, lo veo como un poco más oscuro que las adaptaciones originales. Y ostras, no sé, yo creo que, bueno, lo que tú decías, creo que es una serie perfecta para ver con chavales en casa, de 10, 12 años, y que esto les va a flipar. Y una vuelta a algo que creo que se está perdiendo mucho. Y porque ahora tenemos superhéroes por todas partes y lo que no son superhéroes intentan parecerse un poco a superhéroes para ver si se puede vender, que son las películas de aventuras, porque esto me recuerda más a una película de aventuras que a una película de superhéroes, aunque aquí tengamos poderes y todo y demás. Ese tipo de serie que Disney ha estado intentando hacer, incluso con La Búsqueda, que ya... películas que fueron súper exitosas de Nicolas Cage, que recientemente se ha intentado y no ha habido manera de que funcione. Y aquí creo que está un poco ese espíritu de aventura que quizá han sabido encontrar mejor que en esa última adaptación que tuvimos de La Búsqueda.
Sí, totalmente. Yo creo que tú mandabas la parte de las interpretaciones de los chiquillos y aquí pues a veces te funciona muy bien, a veces peor. Creo que también evoluciona a lo largo de las temporadas, sí, y lo que puedan hacer. Sí que es cierto que el elenco de adultos tienes gente que a mí me atrae muchísimo. O sea, yo creo que fichar a Jason Mazúcar para hacer de Dionisio pues es una cosa absolutamente brillante en cuanto a casting. Tenemos allí duplas y luego tenemos a Lance Reddick en uno de sus últimos papeles antes de fallecer tristemente haciendo precisamente de Zeus, que veremos a ver qué ocurre en las siguientes temporadas o cómo lo puede pueden evolucionar, porque es una de las figuras que nos ha dejado este 2023, que ha sido realmente trágico, ya no en personas mayores que lo podéis arreglar, sino en gente pues como el caso de Lance Reddick, que no llegaba a los 70, desde luego, yo que está sobre los 60 años. Yo creo que al final arropan esa temporada. Yo es una serie que quiero verla con las crías durante estas navidades, para ver si le gustan. Yo creo que mi hija Charlotte, que además toda la parte mitológica griega le gustaba bastante. La serie se estrenó este pasado 20 de diciembre con 2 episodios, como habitualmente hace siempre Disney Plus, y luego tendremos uno cada semana, y luego la duración, Juan, y es que al final tenemos episodios de en torno a 30-45 minutos, que yo creo que también le sienta bastante bien al ritmo de la serie.
Sí. Sí, al final es una serie para ver con chavales, incluso yo diría que 8-9 años se puede ver, sí, fácilmente. No he visto, sí, no hay insultos, no hay sangre, o sea, todo es limpio, pristino y cristalino, pues para ver con niños pequeños y que no se asusten. A mí, ya te digo, o sea, me ha convencido bastante, esperaba mucho menos, o sea, lo decía antes un poco, incluso momento del Minotauro, creo que está muy bien traído, muy bien rodado, al menos a mí me ha encantado. Y bueno, sí, algunos fallitos, como decías, algunos momentos que tendrían que, por lógica, ser un poco más épicos, y no sé si es que lo que tú decías, se han recortado un poco por presupuesto, pero que, sin embargo, creo que funcionan bien como serial, un poco, que en cada episodio tienes como tu monstruo, tu cosita y tal, sigues el hilo, pero son episodios cortos y cada uno como eso, con tu enemigo final, tu aventura y es una película que creo que bastante redonda. Se ha estrenado este mismo día 20, con los 2 episodios, y luego vamos a tener uno cada semana, y van a ser 8 episodios en total, lo que decíamos, entre 30 a 40 minutos, para ver con los críos es perfecta.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Vamos ahora a Netflix de nuevo. Hablamos de El monstruo de la vieja Seúl, cuya primera parte se estrena este 22 de diciembre con 6 episodios. El resto, los 4 restantes que componen la primera temporada, llegarán el 5 de enero. Estas cosas que últimamente hace Netflix de separarlo, en este caso apenas 2 semanas. Es cierto que al final yo no sé si es para meter cada uno en el trimestre, porque tienen muchas esperanzas con esta serie. Nos vamos a la primavera de 1945, durante el dominio japonés sobre Corea. Aquí me ha puesto Juan cómo se llama el sitio, voy a intentar pronunciarlo, Gyeongsangong. Creo que no es así, pero bueno, yo lo he dicho. Como os digo, durante el dominio japonés sobre Corea, 2 jóvenes se enfrentan a una extraña criatura nacida de la codicia y luchan contra ella por sobrevivir. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
¿Usted se considera un buen hombre o un mal hombre?
¿Es el dueño del tesoro dorado?
¿Quién eres?
Busco a una persona. La mayor fuente de información de Gyeongsang atrae mucha más atención de la que yo creí.
Pues eso no voy a negarte.
El sótano de ese edificio es bastante sospechoso.
¿En dónde queda eso? Al hospital Gyeongsang.
No, gracias. Todos aquellos que entran, jamás nadie los vuelve a ver.
En este momento están pasando cosas horribles en ese hospital.
Esto es horrible.
Tengo mis propios problemas como para preocuparme por los de los demás.
Puedes ayudar a los prisioneros. De verdad no quiero que muera más gente inocente.
No quiere que me vuelva su enemiga.
¿Cree que somos amigos?
La criatura no dejará de matar.
¡Hazlo!
Quiero que nos hagamos una promesa.
Debes vivir.
Estamos ya de vuelta, Juan. Episodios largos, largos, como suele ser habitual. Uf. Desde luego, en Corea, yo en la dura pena he logrado terminar el primero. Me ha costado bastante, desde luego, verlo. ¿Qué te ha parecido este, El monstruo de la vieja Seúl?
Bueno, me ha gustado bastante. Creo que es una producción de calidad, se nota que hay dinero, pero lo que más me ha gustado es que creo que tiene unos personajes que, aunque sean un poco estereotipados, tienen mucho carisma y creo que tiran mucho del carro. Es una cosa que me encanta de las series coreanas, y al final es que son personajes muy, muy carismáticos y a los que la pantalla adora. Tenemos 1945, Segunda Guerra Mundial por ahí acabando, experimentos con bichos, presos, a los japoneses siendo unos malnacidos contra los pobreticos coreanos que hemos visto ya en alguna que otra serie. Tenemos gente muy guapa, o sea, otra cosa no, pero la gente que sale en esta serie es muy guapa. Y luego pues tenemos un gran misterio. Tenemos bichos, tenemos un poco de todo. Yo creo que para los amantes de las series coreanas esto les va a flipar. Contras, que son episodios muy largos, que se repiten, que hay cosas que se repiten bastante, que no saben para dónde tirar a veces. Pero aún así, creo que es una serie muy bien rodada, que hay presupuesto, personajes muy interesantes y que tira adelante. Y luego, pues bueno, creo que está lo que decía, intriga, visualmente es cautivadora, hay lugares misteriosos, pues eso, es que tampoco quiero contar mucho de la trama porque es que ahí está un poco la chicha. Sí. A mí me ha gustado bastante, me ha costado terminar algún episodio, también lo diré, es que 1 hora y cuarto por episodio, eso lo hace la que se avecina, no lo hace.
Lo hacen esa gente. Yo creo que al final es una forma diferente de acercarte a ese fenómeno de los doramas y de las series coreanas que nos llegan poco a poco a España, que hay una legión de gente. Yo tengo sobre todo alumnos, muchísimos y alumnas especialmente de la universidad, que están enganchadísimas y solamente ven series coreanas. Mi hija Madison el otro día me preguntó que si podía ver una que tenía ahí en medio, y no sé si porque lo ven en el instituto o exactamente qué, pero quería ver una el otro día. Y esta, yo creo que tiene el atractivo más allá de lo que tradicionalmente vemos aquí, que es una trama más o menos convencional, muchos casos de amores complicados o prohibidos entre chico y chica, y como dice Juan, siempre son guapísimos, de luego con las características orientales, pero siempre es gente guapísima y elegantísima y delgadísima y ísima, todos los ísimas que queráis. Aquí lo que tenemos es una estética quizás más cuidada de la habitual, el presupuesto para hacer toda esta ambientación y una trama entre terror, misterio, sí, intriga, qué es lo que ocurre y qué es lo que hay, que igual es un poquito más atractiva para el público occidental porque te permite darte otra razón para poder meterte ahí. Yo creo que ese es el gran acierto que tienen y creo que le puede funcionar muy bien. Y al final, recordemos, El juego del calamar no llegaba a ser la serie tradicional que nos de llegada de Corea, y eso le permitió, de cierta forma, más allá de que fuese el fenómeno en su momento, el que llegase a nivel global. Esta creo que tiene los miembros para hacerlo. No sé cuánto tirará para atrás la parte de terror, la parte de conocerlo y la parte de la duración. Pero siendo las fechas en las que se estrena, si Netflix le da ese botoncito adicional del algoritmo, y es cierto que van a promocionar mucho porque dijeron Rebel Moons, pero igual esta para la semana entre Navidad y Año Nuevo es una serie que puede funcionar muy bien internacionalmente y que aquí en España se puede ver bastante. Tengo mucha curiosidad, como te digo, la semana de Año Nuevo, cómo va a quedar en el top 10 de Netflix este estreno, y sobre todo después sabiendo que los siguientes episodios llegan el 5 de enero.
Hombre, si Netflix ya le ha puesto doble fecha, es que esperan que funcione a las mil maravillas. Eso ya te lo digo. Sí, la parte de terror creo que está bien. Creo que sí que le han faltado algunos dinerets, algunos billeticos. creo que es lo que queda un poco más pobre a veces, pero bueno, creo que también ayuda a que no eche para atrás a mucha gente. Entonces, bueno, a aquellos que les gusten películas y series coreanas como Tren a Busan, este tipo de producciones y tal, creo que aquí van a encontrarlo, pues un producto para ellos. Japoneses nazis, experimentos y cosas de esas. Si es que lo tiene todo. Si es que al final, ya lo decían, lo de los nazis y los japoneses nazis son los mejores enemigos. Si es que les puedes hacer perrerías y todo lo que quieras, que, te va a parecer bien siempre. Eso siempre queda bien en pantalla.
Son grandes villanos, indudablemente.
Sí, y pasamos ahora. Ah, bueno, seguimos en Netflix y vamos ahora con una serie de animación que se estrenó la semana pasada, el día 15 de diciembre, que es Carol y el fin del mundo, cuya sinopsis dice lo siguiente: la aniquilación global de la humanidad es inminente debido a un planeta misterioso que se acerca a toda velocidad. Destaca una mujer callada y perpetuamente inquieta, mientras la mayoría se siente libre para seguir sus mayores deseos. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella.
Towards Earth. It's unclear, but we believe.
Does your dog know it's the end of the world? There isn't a single person out there who doesn't have it. The hunger to do more, be more, live more.
I don't really know what I want. Everyone's got all these plans, and I...
Massive job walk-offs making work a thing of the past.
His Doc Martebell rang for the last time today.
Every second is precious now.
At the speed it's moving, 9C will have the impact of a 10...
We're not going to be upset.
We just don't want you to miss out.
Find meaning. Live the life you want, in the way you want.
Time is almost up.
With 7 months and 13 days remaining... What will you be doing?
You have all these people sleepwalking through life unconscious.
I just want to grab them and, like, shake them out of their bodies.
I always have to pry it out of you, otherwise you won't tell me anything. I don't even know what you're doing, for Christ's sake.
Holy s***.
Lovely. And one more just in case. Great.
So this is...
Name?
Carol. Carol Cole. I'm an administrative assistant for an accounting department.
Me llamo Donna.
Amigos?
Hola, Donna. I don't know how it works or why it's even there, but I like it and it makes me happy.
I am Carol Cole!
With Kepler's gravitational pull slowing Earth's rotation. Get ready for 19
There was a time we were all lost, looking for somewhere to go.
I wish I didn't have to work as much as I did. Maybe I could have done it differently.
Sometimes you just gotta give things time to be lost.
Who's ready to die tonight?
Before they can be found.
Carol
Daphne Cole.
I love you, Carol.
CJ, ¿qué sabías tú de esta Carol y el fin del mundo?
Pues que era una serie de animación que apareció de la nada sin grandes nombres en las voces, que es una cosa que es extraño para Netflix, que normalmente cuenta con eso, y también ahora, por ejemplo, sobre todo para animación para adultos, lo hemos visto en Prime Video, lo tuvimos evidentemente en Netflix. Hablar de animación para adultos en Netflix es siempre, para mí, pensar en BoJack Horseman, y cuando escuchamos la sinopsis tiraba por ese lado, ¿no? No teníamos aquí una cosa como puede ser Big Mouth, más de un tono de comedia, con sus puntos dramáticos, pero que al final bueno, pues tenía otro tono distinto. Eso yo pensaba que podía ir, desde luego, mucho más por ese tono. La serie estaba creada por Gutterman, por Dan Gutterman, que ha trabajado en Rick y Morty recientemente, pero sobre todo en Community, y es una serie que es complicada de ver desde el principio. Yo, es cierto que recuerdo BoJack Horseman, que me costó entrar en la serie, que no me gustó hasta el me gustó desde el principio, pero fue en el penúltimo episodio de la primera temporada cuando ya me enamoró, y a partir de ahí es una de mis series favoritas de Netflix de todos los tiempos. Y es una serie complicada por la temática, por el tipo de humor que tiene, por la propia animación. Es una animación muy particular en la que los personajes humanos, hay cosas rarísimas, por ejemplo, que las mujeres tienen ojos muy grandes y los hombres ojos muy pequeños, que es una cosa que no te fijas o que te das cuenta al principio, en el que, como decía Juan en la sinopsis, lo que nos encontramos es esta mujer a la que se siente una a alguien totalmente alejada del resto del mundo, cuando el resto del mundo lo que decide o lo que está intentando es vamos a vivir lo que nos queda, porque nos quedan 7 meses antes del que el mundo se acabe y todo el mundo no está del todo claro, y es cierto que tampoco quería conocer mucho más cómo funciona la cosa económica aquí, de dónde sacan el dinero, quién está dispuesto a hacer cosas a cambio de qué, pero ella, que lo que quiere es seguir con su vida adelante, no le dejan, porque todo el mundo está pendiente de, has cumplido ya tus deseos, has cumplido ya lo que querías hacer, has hecho todo lo que querías hacer, desde los padres, que no voy a revelar nada cuando conocemos a los padres y que lo que están haciendo, la hermana que decide por primera vez hacer aventuras como tirarse desde un avión, y todas estas locuras alrededor de una mujer que lo único que quiere, más o menos, que la dejen tranquila, pero no hay forma de que dejen tranquila, porque todo el mundo se ha vuelto loco, con cierta razón, porque el mundo se acaba. Pero es que para ella eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Tampoco es una cosa que le vaya a quitar.
Sí, a mí hay una cosa que tengo en la cabeza, es que yo creo que esta es una serie que esperaría más ver, sobre todo por la trama y por cómo se desarrolla, de ver más en Filmin que en Netflix. Me recuerda más a un tipo de producción muchísimo más reflexiva, aunque sea de animación, que veríamos en otro tipo de plataforma. Pero bueno, bien recibida, yo la he devorado entera, me ha gustado bastante. Y lo que decías de la gente me hacía mucha gracia, porque lo de la gente tirándose en paracaídas y siempre con aventuras de riesgo y tal, como se acaba el mundo, que de vez en cuando ves el skyline de la ciudad, siempre ves por ahí a alguien tirándose en paracaídas, es continuo. Y ostras, una Carol que me ha gustado mucho y que es un personaje muy intrigante y que creo que aborda el fin del mundo, el mundo de una manera única y que se separa un poco, pues, de como decíamos, del resto, que lo que buscan más que nada es un placer hedonista y de hacer todo lo que les apetezca hasta que llegue la dichosa hora. Creo que es una representación muy realista de lo que es la vida cotidiana. Que tiene momentos tanto mundanos como muy surrealistas y que busca un poco lo que es la esencia de la existencia en medio de este apocalipsis, ¿no? Al final hay gente que encuentra la felicidad en lo cotidiano, en lo repetitivo y en su día a día. El estar con sus hijos, el hacer tus tareas y tal. Y que lo de vivir aventuras, viajar y todo eso, se la pela bastante. Y esta Carol creo que está un poco ahí, a medio camino, le gusta esa vida rutinaria, porque Carol llega como encuentra una especie de oficina en la que hay gente trabajando, porque hay gente que siente lo mismo que ella, pero es gente que quiere estar trabajando no porque le guste esa cotidiana, es lo cotidiano y lo mundano, sino para distraer su mente de lo que es el fin del mundo. Porque sí que ves a gente que a la que aparta la mirada y piensa, como el jefe de la oficina, a la que piensa un poco en que viene esa especie de asteroide, lo que sea, de seguida está, ay, no, otra vez, hacer números, no sé qué, no me quiero distraer. Y sin embargo, Carol lo que trae es esa parte de alegría que suele haber en una oficina, el conocer a los demás, el traer algo de comer y compartir a un rato en la máquina del café o en la cocina de la oficina, y este tipo de cosas. Al final son los rituales diarios más que el estar concentrado en un trabajo y no pensar en lo demás. Y sobre todo me encanta porque plantea muchas preguntas la serie, preguntas que nos hacemos nosotros de vez en cuando y sobre todo buscando el propósito de uno en un tiempo limitado, que al final es el que disponemos en nuestra vida.
Es un proyecto rarísimo para Netflix en el 2023. O sea, es cierto que la animación tarda mucho más tiempo en hacerse. Esto tiene pinta de evidentemente, de ser una cosa que se confirmó en 2019-2020, antes del gran cambio de Netflix. Creo que es una serie que a día de hoy no le daría luz verde a ellos. Amazon Prime Video posiblemente sí, que está haciendo mucha serie animada para adultos. Es una serie que tendría toda la lógica del mundo y yo creo que la compraron con la final de Bojack Horseman y con después cuando cancelaron Tuca y Bertie. Es ese tipo de serie, o al menos esa línea, con su sus más y sus menos, pero como habéis escuchado a Juan, por el tipo de cosas que toca y de las que habla, desde luego yo es con las que las puedo comparar. Creo que no es una serie para todo el mundo, pero creo que si entráis en ella, más que del primer episodio y del segundo episodio, cuando ya empieza a desarrollarse toda esa parte posterior, yo creo que es una serie que os puede gustar muchísimo. Así que sepáis que está allí, que tenéis ya disponible los 10 episodios de lo que inicio es miniserie. Yo creo que está, dudo mucho que tengamos continuación, igual se convierte en gran éxito de Netflix de diciembre, pero lo dudo bastante. 30 minutitos por episodio, como os digo, una serie que no es para todo el mundo, pero que aquellos que os guste, yo creo que vais a disfrutar mucho sufriendo con ella, porque también es una serie para sufrir y para pasarlo por mal por momentos. Desde luego que es una serie complicadita de ver, pero creo que desde luego tiene su público sin ningún género de dudas. Mucho más abierto y mucho más grande, desde luego, es el público de Reacher, uno de los grandes éxitos junto con The Boys, de Prime Video, cuya segunda temporada llegaba ya la semana pasada, el 15 de diciembre, con 3 episodios y luego tenemos uno cada semana. En esta segunda temporada, Reacher es arrastrado de su vida de vagabundo a raíz de un mensaje codificado que le anuncia el asesinato de un miembro de la 110, un grupo de élite de investigaciones especiales del ejército en el que él participaba. Él y algunos de sus excompañeros militares se unen para investigar cuando se dan cuenta de que el caso es mucho más grande de lo que habían imaginado. Escuchamos ya su tráiler y hablamos de ella enseguida.
¿Hay alguien en su coche? No se gire, no tardaré.
Espera, ¿quién eres?
Alguien que prefiere no buscarse problemas.
Has hablado de los investigadores especiales como tu equipo, tus soldados y tus amigos.
¡Nadie se mete con los investigadores especiales!
Y ahora puede que todos tengan problemas.
Lo torturaron. Lo tiraron desde un helicóptero. Y vienen a por nosotros. Que vengan.
Joder, Richard, de niños ahí escribíamos nombres.
Le has atizado muy fuerte, ¿verdad?
Yo no pego flojo.
¿Qué vamos a hacer?
Nos preparamos, lo investigamos y los atrapamos.
¿Qué quieres de ahora?
Igualito que en los buenos tiempos.
Sí. Tú durmiendo mientras yo me lo curro todo. Es el jefe y los jefes mandan. Pero ellos nos atacaron en pleno día. Están desesperados.
Tiene buen instinto.
Tiene buen de todo.
Las fotos de vigilancia no te hacen justicia.
Una noche difícil, ¿verdad?
Las hay peores. Dame otra cazadora.
¿Qué le pasa a esa?
Está ensangrentada.
Estamos ya de vuelta, Juan. Hemos visto los 3 episodios que se han emitido actualmente en Prime Video. ¿Qué te ha parecido este regreso de Reacher a Prime Video?
¿Quién es ese hombre? Vaya pedazo de armario empotrado. Bueno, los 3 los has visto tú. Yo he visto medio episodio, que es lo que me ha dado tiempo a ver. Pero, ostras, yo no sé si ponerme ya a verla, esperarme a los 8 y verlos del tirón, porque qué bicharraco, qué hostias que reparte Reacher con la mano abierta, es fantástico. La primera temporada ya me flipó, aunque sí que le faltó algo de presupuesto, sobre todo esa parte final con aquel fuego que era más falso que un billete de 150 euros. Pero aún así, creo que un personajazo, creo que, de hecho, creo que salía hace poco, antes de empezar a grabar, salían datos de que estaba arrasando en Prime Video. Vamos, están contentos, ¿no? Lo siguiente, creo que este sí es el Jack Ryan que ellos esperaban tener con Krasinski y que tienen aquí. Y ostras, es que es eso, yo cada Navidad quiero mi ración de Richard.
Yo creo que al final es una fórmula que funcionó perfectamente en la primera temporada y que está perfectamente arrasada, que está perfectamente engrasada. Yo, el Richard, los libros de Lee Child, que son veintitantos, suele haber dos tipos de libros. Unos que son lo que vimos en la primera temporada, que es Richard llega a un pueblo y de repente, si ya había problemas, él los exacerba y a partir de ahí, después de hablar y dialogar cordialmente y de proponer la paz en el mundo y de dar cuatro o cinco bombazos, todos esos soluciona y todo se arregla, y luego hay otros en los que cuenta este pasado suyo militar en el que siempre aparece alguien del pasado para hacerle la puñeta a él y a antiguos excompañeros. Entonces, a partir de ahí, yo creo que han adaptado este libro para intentar tener las dos versiones de Richard ya en pantalla. A mí me gustó más la primera temporada, lo que he visto hasta ahora, desde luego, que esta de aquí, por la sorpresa inicial, por los personajes secundarios que me gustaban, y mira que aquí tenemos
a Robert Patrick
como villano, que es alguien que me gusta muchísimo. En la primera no teníamos ninguno tan conocido, pero los secundarios de la primera me gustaron más que la segunda, que es uno de los problemas del formato, y es que al final tienes que tener una razón para poder hacerla, y cuando Richard es vagabundo y va de pueblo en pueblo, pues en las novelas queda muy bien, pero aquí yo le cogí mucho cariño a los dos personajes que le acompañaban en esas andanzas. Dicho eso, yo creo que la serie al final es Alan Richson, la serie es él y lo que vaya a hacer. Yo creo que cuando te pones a ver un episodio de Richard, estás totalmente predispuesto para lo que va a ocurrir posteriormente y no te engaña. Yo creo que es una serie que, igual que ocurre con Bosch, que es un tono totalmente distinto y para mí es muchísimo mejor serie, desde luego, que Richard en ese tono, pero también porque los libros me gustan mucho más y ese tono de Los Ángeles Noir me gusta mucho más que lo que te afronta Richard. Pero es una serie que desde el principio supo lo que era, que desde el principio tuvo el presupuesto para hacerlo, quitando los efectos especiales que comentaba Juan, para poder hacer lo que querían hacer, y que al final le funciona como un tiro a Prime Video. Es que es una, de verdad, fue un éxito los libros en su momento. Lleva, como os decía antes, veintitantos escritos Lee Child, últimamente los coescribe las últimas tres o cuatro novelas. Yo he leído alguna puntualmente, pero no es una saga que haya seguido yo de forma recurrente, pero creo que desde el principio acertaron con lo que tenían que acertar, y luego tuvieron eso más extraño, como decías tú, que no consiguieron con Jack Ryan, a la que hicieron muchísima más promoción de lo que hicieron a Richard en la primera temporada, pero muchísima, muchísima más, al menos por lo que me llegó a mí. Lo consiguieron con esto, igual que ocurrió con The Boys, que al final los dos grandes éxitos que tenemos de números y desde luego de boca a oreja y de influencia que tengan en la conversación son dos series que no te digo que no apostaban por ellas, porque pastas han dejado, pero desde luego no eran ninguno de los grandes proyectos que Prime Video pensaba que iban a tener.
Bueno, es que si no me equivoco, con Jack Ryan la primera temporada estuvieron haciendo promoción un año antes del estreno de la película, que yo entraba de la serie, que yo entraba en Prime Video y veías ahí ese tráiler para ver, y luego la fecha de, pero si falta casi un año, ¿qué hacen aquí promocionando esto ya a lo bestia? No, aquí se dejaron la pasta, que no veas. Y además, creo que es la serie perfecta para ver con tus padres y con tus suegros. Y digo en plural suegros, porque yo creo que es el tipo de serie, porque por ejemplo, a mi suegro sí que le gustan más los tiros, las pelis de espías y todo esto, pero creo que tiene esa parte de investigación y tal, que es, por ejemplo, a mi suegra le gustaría, y además tiene ese tiarrón, ese armario que es guapo a rabiar, porque aparte de ser un armario empotrado, es que el tío es guapo como ninguno. Pues yo creo que es una serie también de estas para ver en Navidad, ahora que nos juntamos todos, de poder poner con tus padres, con tus suegros y pasar un rato con ellos, porque vamos, es que cuando se anima a repartir, ya las carcajadas de solo ver las hostias que mete, te las pegas.
Sí, en la que los grises son muy puntuales, porque al final sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quieres apoyar lo que ocurra, sufres con él, lo pasas bien, y como dices tú, que al final da gusto verlo, y a él y a todo el resto de los compañeros, el cómo van a intentar en combatir, porque los malos son muy malos. O sea, la gran ventaja es que tenemos aquí es que los villanos son villanos clarísimos de manual desde el principio. Nuevamente, es que es una serie que no te va a engañar, que sabe de inicio lo que quiere y que le funciona como un tiro, porque la fórmula funciona muy bien y porque han encontrado desde el principio un protagonista para hacerlo. Mucho más curtido en gimnasio de lo que ocurre en las novelas. En las novelas lo que es un pedazo de monstruo. O sea, es un monstruo porque genéticamente es un monstruo. Aquí es un monstruo genéticamente, pero luego se curra, porque cuando lo ven los abdominales, eso no es de que has nacido así y eres un gigante. No, no, eso es de muchas horas de gimnasio todos los días, sin ningún género de duda. Pero bueno, es una de las series que le funciona tremendamente bien a Prime Video. Tres episodios desde el 15 de diciembre y luego uno cada semana, renovada, renovadísima. De hecho, están rodando ya la tercera temporada, que es otra de las cosas cosas que yo creo que quieren hacer con Richard, que es que todos los años tengamos, el propio Richard Son lo decía en el vídeo que anunciaba que estaban rodando la tercera, de que todas las navidades tengamos nueva temporada de Richard, que yo creo es una cosa que pueden cumplir sin ningún tipo de problema.
Sí, y pasamos ahora a una serie documental que nos llegará la semana que viene, el día 27 de diciembre concretamente, que es Rafaela, cuya sinopsis dice: la diva, el icono, la mujer. Rafaela Carrá, mujer de fama internacional, una mirada a su vida y su carrera a través de los archivos en una investigación que la honra. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Rafaela.
Stasera Raffaella Carrà
utilizzava un linguaggio del quale avevamo bisogno.
Vado a Hollywood.
Why don't you close the door?
Mi fai tanta compagnia io che sono sola.
Rivoluzione, toccarsi.
Quello adesso si può.
What do you like most in a woman?
Independent.
Perché mia madre non me la toccherete mai.
Qual è la posizione della donna in seno a questo mondo di povertà?
Attenzione al corazon.
C'era Raffaella Carrà da una parte, poi c'era Raffaella Pelloni, la nostra.
Ma se lei non fosse la Carrà, chi vorrebbe essere?
La Pelloni.
Bueno, CJ, yo creo que igual para nosotros no hace falta presentación, porque aunque no somos tan mayores, creo que sí la llegamos a ver en la tele bastante,
sí, hombre,
pero creo que seguramente nos escucha gente que no llegó a ver a esta mujer en la tele.
Pues Rafaela Carrà fue alguien tremendamente popular en Italia y en España. Y en España llegó a esos programas, sobre todo inicialmente cuando solamente había dos televisiones, luego se popularizó cuando tuvimos las televisiones privadas, inicialmente como cantante. Esas tres canciones que decíamos al principio, Juan, yo creo que si habéis estado nuevamente en una verbena de pueblo, una verbena de ciudad o de barrio, es imposible que no hayáis escuchado el Explota, explota, me explota, explota mi corazón, o Para hacer bien el amor hay que venir al sur, o desde luego el Rumore, rumore que decía Juan. Y luego, durante mucho tiempo aquí en Televisión Española, colaboró, salía en programas de televisión y luego tuvo el famoso Hola Rafaela, que era un magazine en el que ella cantaba, bailaba, tenía invitados, los entrevistaba y comentaba con ellos y estaba mucho tiempo hablando con ellos. Era una showwoman, era realmente alguien que era una todoterreno absolutamente de todo, alguien que era, yo creo que imposible que te cayese mal, alguien que era tenía todo el cariño del público. Y de la que yo me di cuenta cuando se conoció el proyecto y sobre todo cuando he visto el documental, de la que nunca he sabido nada de su vida. Yo no sé si la gente italiana ocurrió lo mismo, yo no sé si leías las rosas, pero al final yo creo que eso siempre nos ha ocurrido cuando han venido estas estrellas internacionales que de alguna forma hemos adoptado en nuestro país y que hemos tenido. Marlene Monroe, por ejemplo, ha sido ahora algo conocida por el hijo, pero nos hemos enterado que ha tenido un hijo por la detención que tuvo en Cannes recientemente y fue aquí alguien tremendamente conocido. Y yo no sé si es ese caso, como te digo, de que ser alguien italiana que ha llegado aquí a España y que entonces lo desconocíamos, pero yo no sabía absolutamente nada de la vida de una cantante tan famosa y de una persona con una presencia pública en la televisión española y en la cultura popular española como es Rafaela Carrà, que sí sé de otras cantantes o de otros cantantes mucho menores que ellas, al menos los líos, los devaneos, novios, novias, novies y relaciones o matrimonios fallados o fracasados o lo que ha sido. Entonces, no sabía absolutamente nada de su infancia, de su desarrollo, de la vida con los padres, de sus relaciones a lo largo del año, de su deseo de ser madre que nunca llegó a cumplir, de todas las cosas que se va desarrollando alrededor del documental y que al final te abre a eso. Como decía antes, yo conocía a la diva, conocía al icono, pero nunca he conocido a la mujer. Y yo creo que para mí, desde luego, la gran aportación que te está dando este documental para la gente de mi generación, desde luego de la de arriba, la gente más joven posiblemente será descubrirle, ¿no? ¿Quién fue Rafaela Carrà y quién es lo que consiguió en su momento? Pero la gente de los 40 en adelante, que sí la hemos visto, desde luego yo creo que es descubrirle una mujer, la mujer que había detrás de esa estrella y que de verdad yo desconocía absoluta y completamente.
Un documental maravilloso en el que todo el mundo que sale es para hablar de lo mucho que la querían, de la gran persona que era y de la diva que era. Es que es fantástico. Yo desconocía totalmente que tuvo una carrera anterior a la tele, que incluso fue a Hollywood, que todo aquello no era para ella, de cómo se reinventó varias veces Y lo que me ha sorprendido mucho es de cómo se guardaba sus sentimientos realmente. Sale Loles León, que era una de sus grandes amigas, pero es que sale también el primer novio que tuvo, que era futbolista de la Juventus, si no me equivoco, explican el documental, y también es maravilloso. Y hay un momento que es mi favorito, que es el cierre. El cierre del tercer episodio, que es donde acaba, no se dice nada. Simplemente son momentos de la gente que ha salido en el documental y la cara de ellos al pensar en Rafaela Carrá. Creo que es maravilloso. O sea, es que no necesitan decir nada. Desde el que se pone a llorar de pena porque ya no esté, hasta la alegría en algunas caras de recordar la vida que tenía, creo que es un momento maravilloso. Ese cierre, o sea, yo pocas veces creo que he visto un documental sobre la vida de alguien y que sea un momento tan perfecto sin decir nada. Es maravilla pura.
Sí, se nota que Daniele Lucchetti, que ha dirigido los tres episodios de los que consta la serie, tenía cariño y tenía pasión por ello. O sea, yo creo que al final lo que ves en general en todo el documental es la cantidad de gente que la quería muchísimo. Y que al final, pues eso, cuando eres buena persona, pues la gente te quiere alrededor. Y es complicado, de verdad. Mira que hemos oído hablar siempre malo, siempre ha habido gente. Yo, es de esas personas, recientemente con el fallecimiento de Concha Velasco, mira, por ponerte un ejemplo, de Concha Velasco, que es cierto que era más mayor, pero conocíamos toda su vida sentimental y conocíamos los problemas que había tenido y todas esas cosas. Nada de eso yo conocía de Rafaela Carrá. Y era un personaje, yo creo, igual de querido. Es que se me hace tan extraño, es como si quito de la calzada, se me hace tan extraño que haya alguien en España, más allá de que haya tenido un choque con el coche, no sabría decirte exactamente qué, que te caiga mal. O sea, te la podrás admirar más o menos, te podrá gustar más o menos el tipo de música que hacía o los programas, pero me cae mal Rafaela Carrá. Es que es una cosa que me parecería inaudito que una persona pudiese decir esa frase, como te digo, salvo que hayas tenido un problema con ella porque era vecino, y al final en las comunidades de vecinos estas cosas pasan siempre. Es que se me haría rarísimo. Y yo creo que eso es lo que desde luego ves un documental de a mayor gloria de ella, de gente que la quería mucho y de gente que la echa muchísimo de menos después de su repentino fallecimiento.
Sí, me hacía mucha gracia la comparación que hacías con Chiquito de la Calzada, porque creo que son dos personas, es que lo pensaba y digo, lo voy a decir, y digo, no, porque se va a reír de mí seguro que si lo digo, pero me recordaba mucho a Chiquito de la Calzada en el sentido de que son dos personas que lo habían intentado e intentado una y otra vez en las artes, en el baile, en el cante, en lo que fuera, y tuvieron un golpe de suerte. Chiquito de la Calzada salió en un programa y se arrancó a bailar, y a contar chistes bailando también, y Rafaela salió y se arrancó a bailar también un poco pactado, dijo, si yo salgo aquí quiero 3 minutos para mí para bailar, y ese primer baile cuando se muestra es maravilloso, y el final del primer episodio cuando llega rumores, qué maravilla, qué explosión, qué finalazo de episodio, de verdad. Yo, mira que lo que tú dices, un personaje por el que solo recordabas cosas buenas, a alguien amable, a alguien que no recuerdas, que nadie haya dicho nada malo nunca jamás de ella. Y creo que es un homenaje fantástico, más que en parte porque se la echa de menos, pero para celebrar lo que fue su vida y celebrar lo que fue una persona fantástica.
Sí. Terminamos hablando de dos cosas que no son series. En primer lugar, un documental llamado Preparados para el Tsunami. La península ibérica es uno de esos lugares con alto riesgo de tsunami en el océano Atlántico. ¿Qué evidencias científicas tenemos al respecto? ¿Qué nos dice la historia? Este documental nos explica cómo se forma un tsunami y repasa cómo desde la antigüedad nuestra península se ha visto afectada por este fenómeno natural. De hecho, en los últimos 9.000 años, el Golfo de Cádiz ha experimentado entre 9 y 14 tsunamis, el último en 1755, con el terremoto de Lisboa que cambió la historia de Europa.
Los terremotos pueden ocurrir en cualquier parte, en cualquier momento.
Portugal tiene un gran riesgo de terremoto y tsunamis. España también está en peligro.
¡Adentro, adentro, adentro!
El agua te llevaba por donde quería, hacía contigo lo que quería. Literalmente el hotel venía con nosotros.
En este documental contamos qué causan estos terremotos que provocan tsunamis, destapamos nueva evidencia histórica sobre su recurrencia y exploramos tecnologías que nos pueden mantener seguros. Esto y más en Preparados para el Tsunami.
Juan, tú no solamente has visto el documental, sino además tuviste la oportunidad de aparecer o de estar presente en la presentación que se hizo en Barcelona del mismo.
Sí, se hizo en Barcelona en el Instituto de las Ciencias del Mar, del CSIC, y del que estoy enormemente agradecido por la invitación, en el que me lo pasé estupendamente, que tuvimos la proyección del mismo, y luego hubo una charla redonda en el que participaba el exalcalde de Huelva, y otra, unas científicos, incluso uno de los supervivientes del tsunami de Indonesia de 2004, que fue maravillosa. O sea, creo que valió la pena sobre todo por ver aquella charla, pero lo triste es el darte cuenta de que es tremendamente probable de que eso pueda pasar aquí en España, de lo que la mayoría de gente no tiene ni puñetera idea, y en el que no estamos preparados para esto, que es un poco de lo que trata el tsunami. Sí estamos preparados para que lleguen los avisos, pero creo que no estamos preparados para reaccionar. Creo que es súper interesante lo que nos enseña el documental. Es súper didáctico, está muy bien hecho, o sea, cuenta con entrevistas y con profesores de universidades de Cádiz, de Málaga, de Lisboa, de Hawái. Es fantástico porque te das cuenta de lo poco que conocemos de esto y de un peligro que es tremendamente real. O sea, yo recordaba, yo sí que tenía en la memoria lo del terremoto de Lisboa del año 1755, pero no tenía ni puñetera idea de que esto era debido a un tsunami. Y ostras, ya te digo, y luego teníamos a Eric Martínez Wesley, que es director, guionista y presentador, o sea, hace totalmente de hombre orquesta, un señor que me saca una cabeza, y tú sabes que yo bajito no soy, muy simpático, que se acercó a hablar conmigo, que pude hablar con gente de producción, con gente de Movistar que estaba allí, con gente de CSIC. Ya digo, yo creo que es algo que todo el mundo tendría que ver. Se estrena en Movistar. Sé que nos dijeron que más adelante, porque también ha puesto dinero Televisión Española, se pasará en abierto por Televisión Española, lo que todavía no tiene fecha. Pero, ostras, un documental que yo creo que tendría que verse en los colegios y en muchos sitios, porque sí que una de las conclusiones que se sacaban del documental y sobre todo de la charla es que tiene que haber concienciación de la gente, sobre todo, que es algo que no existe a día de hoy. No sé, se contaron muchas anécdotas y ya te digo, creo que es algo que se ve en un pispás, pues son 50 minutos que se pasan volando, porque es súper entretenido y algo muy, muy necesario. Y la verdad, me hace gracia porque visualmente está muy trabajado, me recuerda mucho a los documentales de National Geographic y está por ahí pendiente que hablemos con Eric, a ver si le escribimos, porque sí. Me dijo de que podíamos hablar con él, porque a mí me interesa mucho cómo se hace este tipo de documentales, porque sí que estamos muy acostumbrados a ver True Crimes y otro tipo de documentales, como hemos visto hace poco con Matar al Presidente, Rafael Acarrá, que es sobre la vida de una persona, pero, ostras, creo que se habla poquito de este tipo de documentales que tenemos National Geographic a paladas y una persona que se lo ha mamado entero de principio a fin.
Yo tengo mucha curiosidad. Todavía no me he puesto a él porque quiero tener 50 minutos de decir, venga, si me cuento la desgracia, estoy con el espíritu navideño y tiro para adelante. Pero me tira mucho para atrás de darme el susto y yo estas cosas las llevo muy mal, Juan. No.
O sea, precisamente creo que hay una imagen, o sea, hay muy poco vídeo de susto. Realmente no es ese tipo de documental que lo que quiere es asustarte, sino que lo que quiere es enseñarte y hacerte entender una serie de cosas. No va a buscar lo que sería lo fácil, que es la lagrimita y mira todos los destrozos que hacen, sino va a buscar la evidencia científica y a demostrarte estas cosas que pueden pasar. Pero lo que quiere es que aprendas, sobre todo. Y eso lo consigue estupendamente. Es un documental que se ha trabajado muchísimo lo que es la documentación científica y creo que lo hace muy bien. Creo que es precisamente el documental perfecto para que veas con tus niñas. Pero perfectísimo, ¿eh? Creo que a ellas les va a encantar. Y ya te digo, o sea, que está todo. A mí no me dio la sensación de que esto está hecho para darte miedo en ningún momento, sino todo lo contrario, para que tú seas consciente de que si esto pasa, ¿qué tienes que hacer? Simplemente.
Pues nada, me pondré con ella. Yo, de verdad que desde que se anunció y sobre todo cuando me dijiste tú que fuiste para allá, tenía mucha curiosidad por verla. A ver si me pongo con ella.
Sí, y cerramos ya con una película que estrenó Netflix. Hemos empezado con Netflix, hemos tenido Netflix por en medio y vamos a cerrar también con Netflix. Dejar el mundo atrás, la nueva película de Sam Esmail, y cuya sinopsis dice que cuando una escapada idílica se convierte de golpe en una situación caótica, cunde la desconfianza. Vemos su tráiler y seguimos hablando de ella.
I went online this morning and I rented us a beautiful house out by the beach. I figured if I made the reservation and packed our bags, it would eliminate most of the reasons to say no.
Oh, this is nice. Kiss looks so happy.
The Wi-Fi isn't working. Get a pad.
I'm so sorry to bother you, but this is our house.
This is your house?
Driving back to the city, then something happened.
You want to stay here, but we're staying here.
We need to get them out of here.
I need to think everything's gonna be okay.
Everything is gonna be okay, isn't it?
We are seeing ongoing cyber attacks across the country.
Something is happening, and I don't trust them.
Everything I know, I have told you.
I don't believe you.
I would do anything to protect my family. What you do is your business.
Get in the car right now!
Haven't you been picking up on what's going on out there?
Whatever it is, it's happening to all of us.
No.
I just want to know, what is the truth?
Bueno, CJ, te voy a preguntar qué es lo que conocías del proyecto y tal, pero es que, claro, si ya he dicho que esto es de Sam Esmail, lo tenías clarísimo.
Yo llevaba mucho tiempo detrás de ella, desde que se anunció inicialmente que Esmail era lo siguiente que iba a hacer. De hecho, después de acabar con esto, es cuando se iba a meter a hacer Metrópolis para Apple TV Plus, que desgraciadamente parece que no lo vamos a tener definitivamente. De hecho, en una entrevista Esmail decía que no se podía hacer porque tenían alquilados no me acuerdo cuántos volúmenes en los lugares estos con LED que se graba, pues sí. Empezó a grabar The Mandalorian en Australia, tenía como 4 o 5 en la producción, y claro, con la parálisis que había por la huelga inicialmente de guionistas y luego de intérpretes, el coste del alquiler se ha disparatado, la productora que era Anonymous no tenía la pasta, Apple decidió que no pagaba más dinero y se tuvo que cancelar el proyecto de Metrópolis porque lo que estaba era en esto. Yo tenía cualquier cosa que hacer Smile después de Mr. Robot, desde luego lo voy a ver sí o sí. Aquí lo que hace es adaptar un libro, adapta un libro, no escribe por primera vez desde que yo recuerde una idea original, sino adapta un libro que se llama exactamente igual, Dejar el mundo atrás, de Ruman a Alam, y se rodea de quien ha querido. Al final lo que tiene es a Julia Roberts, con la que ella trabajó en su momento en Homecoming en la primera temporada y siempre se han llevado muy bien. También, por ejemplo, que una cosa que os encomiendo que hagáis después de ver la película, eso sí, es que escuchéis The Big Picture, que es el programa que tienen sobre cine en The Ringer, en el que entrevistaban a Esmail y a Julia Roberts. Tenían a los dos hablando sobre la película, pero no solo estaba ella, es que está Ethan Hawke haciendo de su marido, que son la sinopsis, como decía Juan, es una pareja, lo que arrancamos inicialmente, y voy a contar muy poco más de lo que ocurre en la película, porque es una película de estas para ir viendo poco a poco, y cuanto menos sepas, mejor. Pero lo que me arranca la película es Julia Roberts rellenando una maleta y diciéndole a Ethan Hawke, su marido, que ha alquilado. En la medianoche se ha despertado, ha decidido que hacía falta unas vacaciones, que ya está bien, de eso está en la ciudad, y que ha alquilado una casa en los suburbios en Long Island para que se vayan a pasar unos días, que ha encontrado y que tiene muy buena pinta. Así que lía al marido, lía a los dos hijos que tiene, un hijo adolescente y una hija preadolescente que está enganchada a Friends, para que se vayan a esta casa. Y lo que ocurre en esta casa es que es una casa maravillosa, con piscina, en la que de repente se van los teléfonos, no hay cobertura, no sé lo que hay, pero bueno, hay luz, hay la piscina, tienen comida, tienen bebida, y todo empieza a cambiar cuando de repente tocan a la puerta y llegan Mahershala Ali y su hija, que es Miyala, porque últimamente se ha quitado el apellido, antes era Miyala Herrod, pero ahora es Miyala, que es la protagonista de Industry. Por si te faltaba alguien, la persona menos conocida es la protagonista de una de mis series favoritas de los últimos años, que estaban en la ciudad y han decidido ir, porque son los dueños de la casa, porque no estaba la cosa muy clara. Y a partir de ahí se desarrolla la película. Entonces, la película son 6 personajes principales, fundamentalmente ellos 4, los 4 adultos, luego Kevin Bacon hace un personaje secundario, 2 o 3 personas que aparecen en los primeros momentos, de qué leche ha pasado para que de repente no haya cobertura, qué ocurre con estas personas que llegan a la casa, cuánto saben realmente y cuánto no saben, qué ha estado ocurriendo. Una cosa muy de intriga, muy de relaciones personales, de hablar de ese choque inicial que hay de estas personas que hay, además de las diferencias raciales con todas las connotaciones que eso siempre tiene cuando haces una cosa en Estados Unidos, de una serie relativamente pequeña porque la gran mayoría son diálogos, aunque luego hay exteriores y varios momentos con efectos especiales también bastante interesantes. Un final muy claro y muy cerrado, un final que además yo creo que el final a ti te va a encantar, y yo cuando la veas me verás, porque creo que esa parte te va a encantar, que a los aficionados a las series hay 2 o 3 menciones, no solo a Friends, sino uno en su momento, a El ala oeste de la Casa Blanca, que también son absolutamente memorables, de verdad que están muy bien, los chiquillos lo hacen bastante, bastante bien. Una película, como os digo, muy centrada, de, yo creo que esto se rodó, quitando postproducción, yo no creo que esto tardase de rodar más de 5 o 6 semanas. Y Sam Esmail pues tiene el dominio que tiene de la cámara. Hay muchos momentos de recursos y de cosas que él hace. Por ejemplo, el pasar de piso en piso, que es una cosa que Mr. Robot, yo recuerdo que lo hacía a nivel cenital en ese episodio famoso que tuvo de plano secuencia, en el que cortaba de escena a escena y de habitación en habitación. Aquí no lo hace de habitación en habitación en horizontal, sino lo hace en vertical en los distintos pisos de esta casa, que es una pasada de casa. Ya te digo yo que es una pasada de casa. Hay varios momentos de media incertidumbre en lo que juega haciendo giros con la cámara, hace otras cosas. No os quiero contar nada más, por lo que os digo, es una película que está funcionando alucinantemente bien en Netflix. Es la segunda película más vista del año después de la de Jennifer López, que ha sido el gran éxito de Netflix por los números internos que han contado ellos en el top 10 y que se dedican a hacerlo. Que creo que además, de cara a si funciona el boca-oreja, yo creo que esto es una película que va a funcionar muy bien del boca-oreja. Y al final es la película de Julia Roberts. No deja de ser la película de Julia Roberts. Para otro tipo de público es la película de Mahershala Ali y de Ethan Hawke, pero al final es la película de Julia Roberts. 2 horitas y 20, yo creo que dura, porque son 2 horas 30 con los créditos, pero yo creo que son 2 horas 20. No es cortita, desde luego no es 1 hora y media como es tradicional. Yo creo que es una película de la que sale satisfecho, con un final bastante claro, que juega, y es una cosa que me ha llamado la atención, igual que El asesino recientemente, en el que te dicen capítulos, como si fuese una miniserie dentro de Netflix, con lo cual sí, tienes 4 o 5 momentos para cortar cuando quieras cortar y poder pararlo. Algo parecido le ocurrió recientemente también con El asesino. ¿Se podría haber adaptado a serie? No lo sé. Yo creo que sí, que cada uno de estos capítulos se podría haber alargado a los 40 minutos y tienen un punto de corte bastante claro para hacer. Creo recordar que son 5 de memoria, para poder hacer una miniserie de 5 o 6 episodios, pero creo que no está mal. Con los mimbres que tiene, igual alargando tenía que haber contado otra cosa más. Al final es la óptica de ellos. Conoces el mundo exterior desde sus ojos. No sabes nada más de lo que está ocurriendo, salvo de vez en cuando alguna radio que se queda sintonizada y que normalmente es en estática y de la que se oye algo, una televisión que han dejado encendida y de la que estaba con nieve y que de repente vuelve a la vida puntualmente, que no ven los personajes y que conoces tú. Y al final el espectador conoce un poquito más normalmente de lo que van conociendo los personajes, o al menos de lo que se revelan unos a otros, porque todos tienen conocimiento de lo que puede estar ocurriendo y no siempre desde el inicio quieren contárselo entre sí. Yo he disfrutado mucho con ella, era muy complicado que esta película no me gustase. Tiene su aquel, el final yo creo que va a haber a gente a la que no le guste. Es posible, no tanto el final final, yo creo que el final es muy complicado que no te vaya a gustar. Lo que ocurre antes a lo mejor sí. No creo que tenga continuación, aunque podría tener posibilidad, sería una película desde luego una serie totalmente diferente, pero yo creo que es algo ideal si queréis algo de intriga para ver en pareja. No creo que haya demasiado problema para que podáis verlo con hijos adolescentes, y como os digo, creo que es una película que se va a ver muchísimo en estas navidades, porque creo que el boca-oreja va a funcionar muy bien.
Sí, yo la tengo apuntada, empezando por... el otro día vi la de Chicken... Es que Netflix se ha plantado
esa, no, unas cuantas no, películas. Bien, no sé qué ha pasado con esa película, que yo estaba convencido que iba a funcionar, y al menos por ahora, igual cuando lleguen las vacaciones escolares, se ve muchísimo más, que evidentemente es el público, pero mirando los rankings, que al final los Yankees, pues, sobre todo porque les gusta muchísimo y tienen cosas para publicar, tampoco recuerdo exactamente en función del día, a lo mejor por eso no entró en el top 10, pero todo lo que dejara el mundo atrás se ha colocado en el puesto número uno mundial de películas en habla inglesa desde el primer día, y la segunda semana ha funcionado muy bien. La de Chicken Run, por ahora no, como os digo, yo no sé qué ocurrirá desde luego cuando lleguen las vacaciones escolares, que entiendo que es cuando el público suyo lo podrá ver.
Bueno, a mí me gusta bastante. Y el viernes, en cuanto la chiquilla toque el colchón, estoy con Rebel Moon. Ya te lo digo, que le tengo unas ganas. Me dan igual las críticas que están habiendo, porque siempre que hay una peli de Zack Snyder, siempre le dan de hostias. Y yo, a mí luego me gustan sus pelis. Así que lo primero que voy a hacer estas vacaciones va a ser ver Rebel Moon con un bol de palomitas gigante y a ver qué tal la segunda parte.
Sí, señor. Así que, nada, todo eso es lo que tenemos. De todo esto, ¿cómo solemos hacer? ¿Con cuál de todos los estrenos te quedas, Juan?
Berlín. Yo creo que es la serie de la semana y posiblemente del mes. Veremos a ver qué tal le funciona a Netflix, pero, jolín, es que es un personajazo, que creo que la serie da lo mejor de él, sin llegar a cansar como pasaba en algún momento en La Casa de Papel. Creo que está súper bien medido. Como tú dices, la relación con Tristán Ulloa es fantástica, con un robo maravilloso, que el ritmo de la serie no te esperas cuál va a ser ni cuándo van a pasar las cosas. Creo que ha sabido desmarcarse bastante bien de lo que es La Casa de Papel y ser su propia serie. En el título pone La Casa de Papel Berlín, pero yo creo que tendría que ser Berlín a secas, sin La Casa de Papel realmente.
Yo, en materia de series, el documental de Rafaela Carrà, de verdad que a mí me ha abierto los ojos de algo, de lo que os comentaba antes, de yo no conocía a esta mujer y ahora conozco a esta mujer. Conocía a la estrella, conocía lo que esa mujer me transmitió, pero nunca la había conocido. Y luego ves la película. La verdad, ves Dejad el Mundo atrás, sacar 2 horas y media en estas fechas navideñas, es una cosa para ver con la familia, si os vais a juntar el día de Navidad, el día posterior, lo que sea, pero yo creo que vale la pena que veáis la película. Esto es todo el contenido que tenemos hoy en Premier. La semana que viene descansamos, nos tomamos la semana entre Navidad y Año Nuevo de descanso. Volveremos ya para hablar, entre otras cosas, de Historial Delictivo, la primer gran estreno que tiene Apple TV Plus a principios de enero, con Peter Capaldi y con Kurt Jumbo, de los hermanos Sun en Netflix. Yo creo que esta es otra serie que le va a funcionar tremendamente bien a la plataforma, una serie con tonos de comedia y con artes marciales orientales, y con el gran atractivo de tener a la ganadora del Oscar, por lo que ahora ya hay que decir la ganadora del Oscar, Michelle Yeoh, entre sus protagonistas. Y luego The Cures, una serie que ha funcionado muy bien entre la crítica americana recientemente, con Nathan Fielder y con una Emma Stone, de la que dicen que está maravillosamente bien, y que nos llega a Sky Showtime, que además con ese acuerdo que recientemente ha firmado con Telefónica, con Movistar Plus, para integrar todo su contenido. Yo creo que sus series, todas las de serie de Anverso, por supuesto, pero esta yo creo que es otra serie que puede funcionar muy, muy bien. Hasta entonces, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, don Juan Francisco Bellón, y nos vemos ya dentro de 2 semanas.
Feliz Navidad, feliz año a todos los que nos escucháis, y nos vemos a la vuelta de las fiestas.
Y a todos vosotros, querida audiencia, que tengáis una muy feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad, una grandísima y feliz también entrada y salida de año. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias, como siempre, por escucharnos, y recordad, tened muchísimo cuidado. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.